Agradecemos la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Teníamos pendiente esta visita desde la semana anterior, sí. Y creo que las ocupaciones en su carácter de ministra de la señora Liz Cramer estaba imposibilitando eso. ¿Dónde yo sigo? Digo, a ver, ministra, no, contame la verdad.
Estaban en lo importante.
El viernes.
Lograr este acuerdo
como sea. Cerraron como sea antes de la elección, aparte.
¿Sabe qué? No había nada que hablar. Y vivieron miedo también. Bueno, la presencia entonces para la televisión en imagen, la señora Liz Cramer, ella es ministra de Industria y Comercio. Y también tenemos la presencia de Didier Olmedo, viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Cancillería. Están aquí porque creo que se ha dado, creemos al menos, los que estamos tratando siempre de informarnos, que se ha alcanzado un acuerdo muy importante. Pero vamos a hablar primero, el acuerdo automotriz. ¿Y por qué nosotros nunca tuvimos acuerdo automotriz? Se supone que el Mercosur nos iba a integrar en todos los aspectos posibles. Y SAS nos encontramos con que, por ejemplo, después de la crisis que planteó Brasil, sí, por falta de un régimen de acuerdo automotriz, nos decían, casi nos quedamos sin empleo y casi nos quedamos también sin un ingreso importante para el Estado paraguayo, Liz. ¿Qué es lo que es un acuerdo automotriz? Contanos un poquito cómo es,
ministra. Bien, para hacer una introducción, efectivamente, el acuerdo de
Bien enfrente, ministra.
El acuerdo de Mercosur, sí. aquí estoy
sí,
bien.
Ahí.
Bueno, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo ya que tiene sus 20 años y dejó dos sectores fuera. Fueron dos sectores que quedaron fuera de del acuerdo, ya sea por cuestiones de proteccionismo en su momento, pero son el azúcar y lo automotriz. Durante todos estos años no ha habido acuerdo automotriz, si bien los demás países, Argentina, Brasil y Uruguay, sí tenían acuerdos bilaterales entre ellos. El único país que no tenía ningún acuerdo bilateral era Paraguay. ¿Y qué es un acuerdo automotriz? Es la manera que debería y que conforma el resto de los productos de un país, de la manera que comercializamos y cómo nos permitimos y qué nos permitimos en cuanto al libre comercio. Entonces, Paraguay era el único que no tenía cobertura legal. Efectivamente, años atrás Paraguay no tenía una industria en este sector y esa industria fue creciendo desde hace unos
ni un componente, Liz.
¿Perdón?
Ni un componente para...
No, no teníamos. No, hace no. 20 años atrás 20 años no había.
No hacía nada.
No había. Si bien el régimen de Maquila, por ejemplo, tiene como 20 años,
sí.
no se usaba en ese aspecto. Y en los últimos quizás 10 años empezó a nacer una industria automotriz, primero de autopartes, capitales coreanos, japoneses y brasileros, a instalarse en Paraguay y a generar un flujo de autopartes. Y también luego, años después, el ensamblaje de motos, ya de origen plenamente nacional en cuanto a su ensamblaje, y también camionetas. Hoy tenemos camionetas producidas, o sea, ensambladas.
Y autos también.
Autos, camionetas. Entonces, hoy tenemos una industria paraguaya que comercia y tenemos un flujo comercial con nuestros países vecinos que se estaba dando por default, por decirlo así. Se estaba dando sin cobertura legal. Esa es la verdad. No había nada que dijese en ninguna parte que nos trataríamos como Mercosur. O sea, que el día que decidieron tratarnos como extra zona fue ese día del escándalo, sí. que se acuerdan ustedes que fue, vamos a aplicarle el arancel externo común. Pero eso tiene una historia detrás. ¿Por qué es importante tener un acuerdo automotriz? Porque, para empezar, por primera vez Mercosur decide ahora metamos automotriz dentro de Mercosur. ¿A raíz de qué? A raíz de que hemos cerrado el acuerdo con Unión Europea, que tiene un capítulo automotriz. Entonces Mercosur, con el gobierno ya de Bolsonaro, dijimos, vamos a concentrarnos en el acuerdo con la Unión Europea, tiene el capítulo automotriz, cerramos con ellos, que a Paraguay le vino muy bien porque negoció unas consideraciones un poco más favorables inclusive, y nos sirvió de base a nosotros para sentarnos a negociar con nuestros pares, porque hay un principio, que Didier lo sabe mejor en los términos técnicos, de que vos no le podés dar a tu nuevo socio algo mejor que lo que le das a tu socio de siempre. Entonces, con la base de Unión Europea, para nosotros era nuestra base para sentarnos con nuestros socios de siempre a digamos, a cerrar esto que nos faltaba.
A ver, un ratito, ya que hablaste del tema de ayer, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que no le cómo es el principio?
El concepto.
El concepto.
En el ámbito de un proceso de integración,
sí,
existe una suerte de excepción a concedernos entre los socios de ese proceso lo que a nivel de las normas de la OMC se entiende como la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, yo todo lo que concedo a un miembro de la OMC en términos comerciales, tengo la obligación de extenderlo a toda la membresía de la OMC. Y sin embargo, en el marco de un proceso de integración, al amparo del artículo 24 de la OMC, entonces sí puede haber un tratamiento más preferencial, digamos, entre los miembros de un bloque de integración.
La OMC, entonces, Organización Mundial de Comercio. Bueno, entonces tiene que ser igual, digamos, no.
Pero pues, o mejor. En el caso del Mercosur,
sí,
nosotros podemos concedernos preferencias, beneficios, más allá de lo que podemos extender a los demás socios de la OMC.
O sea, y en la relación con la Unión Europea.
Entonces nosotros teníamos los términos de un acuerdo con la Unión Europea que necesariamente podían ser mejorados esos términos a nivel de los socios del Mercosur.
Antes de volver a la ministra, no sé, voy a usar unas palabras, no tiene nada que ver ni con el término diplomático o técnico de industria y comercio. En su momento, cuando se planteó el drama este de que nos iban a trancar todo y íbamos a perder puestos de trabajo, había una desesperación. Sí. Había una suerte de buena onda nomás de Brasil para permitirnos que dentro de los términos de nuestras relaciones comerciales vayan piezas paraguayas, autopartes allá. ¿Fue así realmente?
El tema es que siempre ocurre de que el sector privado siempre camina adelante de los gobiernos. El interés por el negocio va más rápido que la burocracia de los gobiernos. Sí, y de alguna forma eso ocurrió. Se puso de manifiesto que Paraguay tenía condiciones, menor costo de producción, ventajas comparativas aplicadas al sector de autopartes, especialmente los cables automotrices. Y entonces hubo un gran descubrimiento. Paraguay es un buen proveedor para todo este esquema de producción que se llama hoy Just in Time, ¿verdad? Uh-huh. Paraguay cerca de los centros de producción y de consumo. Uh-huh. Paraguay con menores costos, Paraguay con preferencias dentro del Mercosur para incorporar insumos liberados de aranceles, ¿verdad? Una serie de ventajas comparativas, competitivas, complementarias de Paraguay que se dieron de manifiesto en la actividad propiamente.
Yeah.
Y entonces los estados estábamos atrasados porque en el Mercosur no estuvo el sector automotriz desde un
inicio. Pero no hubo problema hasta que Brasil comenzó a tener problemas internos.
Había unas negociaciones que se habían empezado, pero que se habían trancado. Cuando nosotros asumimos del gobierno, había una mesa negociadora, pero lo que estaba para, digamos, hasta el punto de avance que estaba, era imposible.
Ya.
El gobierno de Temer ya se iba, era un gobierno que se iba, así que esperamos la asunción de Bolsonaro, del presidente Bolsonaro, y en febrero decidimos todos los acuerdos pendientes que teníamos, y entre ellos dijimos, vayamos por Europa, y nosotros dijimos sí, porque nos convenía esa base que íbamos a lograr. Y te decía, la pregunta que vos hacías es que nosotros efectivamente con Europa conseguimos una cuestión técnica que la podemos profundizar, conseguimos una cuestión técnica mejor, por nación menos favorecida, con menor desarrollo relativo, conseguimos una concesión mejor con Europa, y que entonces mis socios de Mercosur tendrían que darme eso o mejor, ¿verdad? Mm. Entonces esa fue nuestra base para sentarnos.
¿Qué
pasaba? Era un comercio de facto, Carlos. Oscar, perdón. Era un comercio de facto de un lado y de otro.
Por eso.
Era un comercio. Pero también había una presión, supongo, de la poderosa industria automotriz brasileña, porque le convenía, obviamente, comprarnos los materiales a un precio infinitamente menor que lo que podían conseguir en otro lugar.
Hay tres factores. La industria automotriz, propiamente las montadoras, a ellas les interesa conseguir autopartes de lugares donde les sea más económico.
Claro.
En Europa, ¿cómo funciona? La alta tecnología, el diseño y demás, están en Alemania, en Francia, en España, en Italia, pero digamos aquello que es de mano de obra intensiva, autopartes y demás, está mucho en Europa del Este o en otros países, porque o deciden este modelo lo hago en un país, este modelo lo hago en otro. es muy regional la industria automotriz y digamos juega con los costos de toda una región. Entonces las automotrices, tanto de la Argentina como la de Brasil, les conviene las autopartes de primer anillo, que son las que producimos nosotros. ¿Qué significa eso? Son las autopartes que son insumos directos para la montadora. Uh-huh. Pero hay un segundo anillo que son las autopartes de reposición, por decirlo así, los repuesteros, los repuestos, etcétera. Uh-huh. Y eso sí nos ven como amenaza. Y son muy poderosos también, ¿verdad? Uh-huh. Son muy poderosos políticamente, son muy poderosos económicamente. Brasil es una gran potencia. Entonces, ahí cuando se desarrolló todo esto, la presión fue hacia la receta de, mira, no hay acuerdo, cobrarle a Paraguay las autopartes. Y bueno, eso fue realmente un sabor amargo, muy duro, pero que diplomáticamente se resolvió la suspensión, uh-huh, porque estábamos de acuerdo con que nos íbamos a sentar a negociar, uh-huh, y de hecho dijimos solo que barajamos de vuelta las cartas porque lo que había en la mesa no daba para avanzar.
¿Pero ese temor era sin fundamento o realmente somos una amenaza si... porque tenemos condiciones, todo lo que mencionaba Didier?
Y yo soy una vendedora y una promotora de Paraguay, ¿verdad? Ahora, yo como le decíamos al ministro Guedes, ellos importan también... nos gusta más el concepto de cadenas de valor.
Sí.
Ellos importan muchas otras cosas de muchos otros países. Nosotros representamos una porción pequeña mínima de su importación. Sí, seguro.
1.6.
Entonces, ellos importan cosas de Indonesia, de Vietnam. Y yo le decía al ministro Guedes, nosotros nos vamos a ir a buscar esos productos que ustedes importan de extra zona y vamos a traer ese tipo de empresas acá. Las vamos a hacer competitivas para ustedes, ¿verdad? Vamos, claro, a hacer que hagan contenido, porque así hacemos contenido, uh-huh, Mercosur, y por ende tenemos libre flujo, de acuerdo al acuerdo. Entonces le decía, no es nuestra intención irnos a producir exactamente aquello tal cual. Tenemos un mundo ahora para salir a buscar industrias y poder realmente acoplarnos a una cadena productiva, claro, no solamente para Brasil sino también mundial, porque cualquiera que el día de mañana, digamos ahora cerramos con Argentina, una empresa turca, una empresa no sé, coreana, quiere venir hoy a producir al Paraguay algo pensando en la Argentina, yo hoy que dimos este salto al futuro podemos nosotros decirle, vengan, tenemos la legalidad para hacerlo, usted completa este régimen de origen y usted tiene libre acuerdo con Argentina. O sea, estamos dando cobertura legal al negocio existente, le estamos dando seguridad jurídica para nuevas inversiones,
mercado,
¿verdad? Entonces, sí. Y sí, efectivamente, digamos, hay un sector conservador que puede vernos como una amenaza, pero también nos podemos ver como una oportunidad.
Por eso.
Entonces, yo no quiero, digamos, hacerle chumbarle a ese sector, porque al contrario, son mis, digamos, justamente estamos tratando de que ellos nos, digamos, al contrario, estamos.
Pero no les convenció eso, Liz, en el sentido de decirle, miren, nosotros podemos traer eso.
A las automotrices sí.
Y están cerca, ustedes se van a ahorrar fletes.
A las automotrices sí, no, por eso.
¿A quiénes no? Y a los de segunda línea. Los de segunda línea, digamos.
Ahí hay proteccionismo ya.
Claro, claro.
Los que producen las mismas cosas en Brasil.
No, se entiende, claro.
Y muchas otras cosas más que nosotros podríamos traerle de otro lado también. Pero digamos que hay que hacer un lobby ahí, yo creo que hay una oportunidad de complementariedad. Eso es lo que nos da tiempo para atacar todos los niveles. La industria automotriz, allá se nuclea en una asociación que se llama ANFAVEA. Y ANFAVEA está de acuerdo, por supuesto, porque son las montadoras las que dicen, por favor, dejarle a Paraguay con esas condiciones porque les sirve. Y la otra asociación se llama Sindipesas, que también tienen su peso político muy fuerte, tienen muchos pesos en las regiones. Entonces acá hay cuestiones también que entran a tallar. Lo mismo pasó en la Argentina, la industria automotriz argentina, y esto he hablado con los representantes locales acá, yo en un momento dado le llamaba a cada uno de ellos, le decía, presionarle a tus matrices, ellos estaban de acuerdo con esto, pero hay otra asociación que no, entonces los pesos, y por eso lo de Argentina se volvió, la verdad, que más difícil de lo que pensamos por el momento político.
Político también.
Justo. Nos tocó lo de Brasil y ahora nos tocó lo de la Argentina.
Te digo una anécdota. Cuando fue lo de Brasil y resolvimos políticamente la frenada de eso, que la receita, ustedes saben, tiene una autonomía bastante importante en el Brasil, tipo la IRS en Estados Unidos, finalmente fue por arriba la dejémoslo el parate. Ahí, el parate un rato mientras nos sentamos. Acto seguido tuvimos la Mercosur en Santa Fe. Ahí
con las altas partes, ya
yo pues soy alta, lo de todas maneras.
Las altas partes, así se resolvió.
Nos fuimos a Santa Fe y me dice, y suelo contar esa anécdota porque hoy mi colega Dante de la Argentina me dice, mira que la AFIP también ya resolvió que te va a cobrar los impuestos de tus autopartes a la Argentina. Recordemos que las autopartistas paraguayas le venden a Brasil, Argentina, a México y a Estados Unidos.
Sí.
O sea, y me dice, la AFIP también ya quitó como la receita, la factura, te tenemos que mandar.
¿Qué es la AFIP?
AFIP es la receita de Brasil. De
la aduana de...
Sería la SEP de acá. La SEP de acá.
El cuco es la receita por un lado y AFIP es por otro lado. Me dice, te vamos a mandar, ministra, la factura también es de 16%. Y le decimos nosotros, yo te voy a mandar la factura de las camionetas pickups que entran a cero. Sí. Y me dice que es mucha más plata. Entonces me dice, sí, pero vos le das cero a todo el mundo, cosa que es verdad, porque es un decreto nuestro, unilateral. Y le digo, sí, pero eso es un decreto y lo cambiamos en 48 horas y no tenemos ningún problema subirle la pickup a todos.
¿Y qué van a decir los beneficiados si anulas? Ahí va a tener otro frente.
Sí, bueno, pero las pickups, por eso te digo, esa fue una herramienta de negociación.
Era algo que estábamos
dispuestos a hacer.
Bueno, en esta primera parte, antes de ir a la pausa, este es un acuerdo bilateral, bilateral.
Es un acuerdo bilateral.
En el caso
nosotros
de Automotriz Argentina.
Con Argentina tenemos un acuerdo de complementación económica, bilateral también, el AC13. Y este es el segundo protocolo adicional. Uh-huh. Nosotros teníamos ya desde los 90, incluso antes del Mercosur, este acuerdo bilateral. Entonces, se inscribe dentro de ese esquema de acuerdos bilaterales. Sin embargo, todo el esfuerzo que estamos haciendo busca converger a un esquema Mercosur automotriz, ¿verdad? Después de 15 años de no reunirnos, justamente por los entendimientos a nivel de los gobiernos de los estados partes del Mercosur, volvimos a sentarnos en el Comité Automotriz del Mercosur y estos acuerdos bilaterales buscan consolidar un entorno armonizado del Mercosur para el sector automotriz, ¿verdad?
¿Por qué se dejó? ¿Cómo 15 años?
Por proteccionismo.
De ambos, tanto Argentina como Brasil. Como Brasil, ¿verdad?
Y Paraguay no tenía interés porque no tenía una industria que proteger. Nosotros podíamos tener autos importados con aranceles bajos.
No era estratégico para Paraguay.
No había nada de interés que proteger en ese esquema.
Hay, a propósito, una gráfica, Pablo, a nuestro director le digo, la segunda gráfica, no la primera, la segunda que muestra la importancia de autopartes en la industria de la maquila. Creo que es un porcentaje 80%. Elevadísimo. ¿Perdón?
80%.
¿Y del, de
exportaciones por maquila?
De exportaciones por maquila.
Este es la primera gráfica, las exportaciones. Sí. Que,
dicho hoy sea, es el primer producto manufacturado de exportación al Brasil.
Es la otra. Aquí está. Sí. Las exportaciones por rubro, mes de septiembre. Miren el porcentaje. Sí. Autopartes casi el 50%.
Qué bárbaro, qué mucho.
Entre por paréntesis, eso. Este es maquila ha sido la exportación que no bajó en ni un momento de todo este año de crisis,
¿verdad?
En ningún momento, todo lo fue creciendo mes a mes. Así que estos dólares que ingresaron al Paraguay siguieron creciendo y este es el régimen que más creció.
Y en la gráfica anterior, Pablo, sí, la siguiente, ahí sí muestra en millones de dólares lo que esto implica, pero vean ustedes la importancia. Y aquí tienen también mes de septiembre las exportaciones por maquila, miren cómo fue subiendo 2017, 2018 y sigue arriba 2019.
Vamos a romper el récord de vuelta.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Y este es un sector, ¿cuántos empleos da? ¿Cuál es el futuro? Etcétera. ¿Va a ser un modelo? Después, contestamos porque dejo esto.
De las
no, porque hay, a ver, algunos dicen, pero este no, recuerden lo que le pasó a México, recuerden a los países que basaron gran parte de su ingreso y de su economía en la maquila. Un día desapareció la ventaja y también tuvieron que quedarse, ¿verdad?, tratando de buscar. Entonces, hablemos un poquito de eso. No. La maquila como modelo, ¿cuánto tiempo puede sostenerse? ¿Cómo puede convertirse incluso en industrias más allá de la maquila para poder sostener? Y ahí sí, pensar en una tercera pata, fuera de la agricultura y fuera de la ganadería. Así es que yo creo que ese es un capítulo muy importante que vamos a enfocar después de la pausa, ¿sí?
Con ese edificio que a mí me enferma.
Una de las cosas, no sé cómo
se permitió. No sé cómo se permitió, por favor.
El plan regulador se fue. No te imaginas. Pero bueno, así, eso es lo que tenemos. No, no. Terrible. Señora, por favor.
Hay dos preguntitas concretas para nuestros invitados. Dice, Oscar, ¿puedes preguntar en qué perjudica este acuerdo a los importadores de autos usados? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la empresa maquiladora argentina que viene a Paraguay? Pregunta.
La ministra debe saber.
Ok. Uno de los... El acuerdo automotriz tenía aproximadamente 8 puntos grandes de negociación.
Con la Argentina, sí.
Con la Argentina y con el Brasil más o menos son esos otros puntos. Aquí en Paraguay, digamos, el punto central o el de mayor sensibilidad o el que la gente cree que es el punto central es el de autos usados versus autos nuevos. Mm. Ese es apenas un punto, quiero decir, porque lo que estuvimos hablando hasta hace poco era el promover la industria y las bases legales para atracción de inversiones de la industria. Las industrias que están instaladas en Paraguay hoy son de capital japonés y capital coreano y brasilero, pero le venden, son proveedoras de la Argentina, del Brasil, de México y de Estados Unidos, ¿ok? Ahora bien, dependiendo de cómo esté en la Argentina, hoy estamos con este acuerdo en condiciones de, ¿por qué no?, ir a traer también empresas automotrices, ensambladoras o autopartistas, mejor dicho, no, concretamente, de la Argentina.
Pero, no ensambladoras.
En un futuro, ¿por qué no? Con libre comercio le estamos dando. O sea, si llegan a contenido, pueden hacer libre comercio. O sea, hoy tenemos las bases legales para salir a vender. Pero la pregunta clave que te hicieron, Menchi, es con relación al tema de autos usados, que fue, digamos, el punto central y neurálgico quizás que hizo que todo lo demás pareciera secundario, que no era secundario. Altas negociaciones en las demás partes. Nosotros en Paraguay tenemos una ley que permite la importación de autos usados hasta 10 años. Hay un grupo que tiene una acción de inconstitucionalidad aceptada y otro grupo que tiene una acción de inconstitucionalidad. Eso te dejo para que le preguntes, o digamos la parte
judicial. ¿A la corte?
A la corte, porque sobre la base de la, digamos, la inconstitucionalidad que salió fue en base al tema libre comercio y la nueva que salió dice 10 años, está bien, okay, hasta mínimo 10 años. Nosotros somos uno de los pocos países ya que traemos autos
de más de 10 años,
o sea, que traemos autos usados. Y de hecho, el año pasado hemos traído autos de los 100 y pico mil, por ahí tendrás las cifras en una de esas. Conmigo me ayudas, y el 80% era de más de 10 años.
El 80%
era de más de 10 años.
Esa acción de inconstitucionalidad entonces es utilizada por varios de los importadores.
Es a quienes viste que la acción de inconstitucional le vale al quien
claro, solamente.
Sí, efecto erga omnes. Sí, que no tiene efecto. De eso se trata.
Hay otras varias que están. Entonces, ¿cuál era el tema? En las negociaciones anteriores, en los dos trámites anteriores con Brasil y con Argentina, nos exigían, esa es la palabra, nos ponían en la mesa en la negociación eliminar el tema de los autos usados. Esa era lo que estaba en la mesa cuando nosotros llegamos. Tema altamente sensible en Paraguay.
Por supuesto, sí.
Por muchos motivos, cosas positivas, cosas negativas, pero definitivamente un tema sensible. Ustedes habrán escuchado y visto grandes movilizaciones. Lo cierto y lo concreto es que nosotros fuimos a la Argentina y también ya esto lo hicimos con el Brasil y explicamos tenemos una industria local incipiente, que teníamos los autos MAU. ¿Se acuerdan ustedes los autos MAU que venían?
¿Cómo olvidarlos? Menos,
sí, ¿cómo olvidarlos? Bien, ¿no?
La cédula marrón.
Bueno, claro, que venía, digamos, con todo un crimen transnacional atrás. Que eso era, digamos, terrorífico, que los autos usados, que la ley de autos usados permitió de alguna manera dar satisfacción al mercado que compraba eso que había con la cédula marrón esa, y que de alguna manera satisfacieron un sector del mercado que no tenía otro acceso. Mm-hmm. Le explicamos también que la gente compra hoy lo que puede pagar, ¿verdad? Compra lo que no tenemos un transporte público de calidad, entonces paga lo que puede pagar. En algunos casos inclusive paga con unos créditos que no son precisos, porque no hay crédito para auto usado, no hay crédito
consumo directamente.
¿Sabes que hay crédito de consumo directamente o si no inclusive
con sus tasas altas y usura también?
Entonces, explicamos que era un tema sensible, eso es en cuanto al mercado, le explicamos al problema de mercado. Nosotros necesitamos dejar que digamos madurezca el mercado lo suficiente para que nosotros no le podemos dejar sin auto a la gente, ¿sí? no le podemos cortar de golpe por el lado del mercado. Y también le explicamos que efectivamente, si bien es un sector reclamado de alta informalidad, donde también tienen varios cuestionamientos, es un problema para el Estado paraguayo ver qué hacer, digamos, con todo este sector que se dedica hoy a esto. O
sea, ¿le pusieron plazos, por lo tanto?
No, nosotros lo que conseguimos fue de que acepten nuestras leyes vigentes actuales en esa materia. Uh-huh. ¿Okay?
¿Hasta?
Las leyes actuales nuestras dicen 10 años.
Vigentes, ¿sí? Que estén vigentes.
Bien. Sí, pero y las leyes ambientales y de calidad del aire y las leyes que tengan que ver con que el Paraguay tenga en la materia, nos aceptaron que nos aceptaron el acuerdo sin el que tengamos que eliminar o poner
derogar un caso
por debajo de lo que la ley paraguaya permitía. Y eso quiero hacer una aclaración muy importante, porque sé que hay mucha gente que está escuchando
pendiente. Y viendo
y pendiente y demás. Entonces nosotros buscamos atender a los cuatro sectores, que eran autos usados, importador de autos nuevos, maquiladores, autopartistas y ensambladores. Eran cuatro sectores con intereses distintos y en algunos casos contrapuestos y en guerra en algunos casos, más unos países que tienen una industria mucho más desarrollada. Ha sido difícil, hemos socializado con todos ellos, hemos tenido reuniones interminables, hemos tenido reuniones con la prensa, con los políticos, con todo, para explicar las complejidades de cada sector. Este acuerdo hoy nos permite darle seguridad jurídica al comercio existente, por eso es importante, es un salto al futuro porque deja las bases para poder atraer más inversiones en materia automotriz, nos permite usar las leyes vigentes en la materia de autos, de como estamos conversando, en Paraguay, las que están vigentes en Paraguay. Mientras tanto, el mercado va progresando, así como progresó en algún momento de los autos MAU a los demás, ¿verdad? Entonces, esto para nosotros fue un desafío muy grande, porque nos preocupaba muchísimo y fue quizás uno de los factores que más creó fricción en el pasado y que dejó por debajo el grado de importancia de los otros temas que son quizás hasta más complejos, pero que el público no comprendía. No,
eso era lo más llamativo. O sea, hay un acuerdo automotriz que tranquiliza a todos, sí, definitivamente, incluyendo ese sector social que demanda atención también. Y acá nosotros tenemos una visión holística del problema, y Menchi siempre destaca eso. No puedes sacarle a la gente cuando no le ofreces una alternativa de un transporte público.
Pero trabajar fuertemente en esa alternativa de una buena vez por todas, porque no se ve. Definitivamente es lo que vos decías, Liz. O sea, la gente compra lo que puede pagar. Y vos tenés en el mercado de los autos usados autitos que te cuestan $2,000. Obviamente es un auto que no puede tener ni no puede ofrecerte calidad, ¿verdad? Porque obviamente por ese precio.
Es lo que puede pagar.
Bueno, pero sí, veo, la visión es entonces una suerte de decantamiento en el tiempo y en algún momento las ensambladoras o las propias importadoras van a poder dar vehículos cero kilómetro importados, incluso
usados, a un precio de mercado. Por ejemplo, hablábamos fuera de micrófonos. Por ejemplo, Rimpex, Rimpex y Chacomer y demás, lo que producen los autos Jack, están recibiendo la primera camada, ¿viste eso de que dame tu usado, te doy el nuevo?
Sí.
Están recibiendo la primera camada de usados. O sea, están recibiendo la primera camada de usados, me decía, en torno a los 25 millones. Ese es un modelo todavía de Suburban, ¿verdad? Sí. Entonces, están recibiendo la primera camada que está produciendo autos usados, ya con un representante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se va a ir decantando y digamos, hay que ver que estas personas tengan la tranquilidad de que van a poder, digamos, también pensar en el negocio ya también con una mirada holística, Oscar, porque, y eso hoy discutía con un colega de ustedes, aquí en Paraguay vos podés, en síntesis, de alguna manera, si queremos ser medio brutos, y acá mi colega de Relaciones Exteriores siempre me corrige.
Pone la pausa.
Sí, no.
El freno de mando.
Cumple su papel.
Me patea y eso debajo de la mesa.
Y viene llega la cancillería.
Llega un momento en el que vos podés, si en tu país, hacer lo que quieras. Pero si querés comercializar con nosotros, estas son las reglas.
Ya, ¿entendés? Claro, entendido. Claro. Bueno, le maquila como modelo de empleo. ¿Viste? Siempre hay, yo converso con gente que está en maquila y me dicen, no digan más eso, porque de lo contrario parece que nos están desacreditando. Y miren los números.
Así es.
Los números que acabamos de mostrar son contundentes. En este momento, autopartistas tiene, ¿cuántos millones decía la gráfica?
El sector de maquilas están en 18,000 y pico puestos de trabajo, casi 19,000, de los cuales 80% es autopartes.
Ahí está, eso es, y estábamos viendo, miren, confecciones y textiles, sí, creo que son. Exacto. Y el monto en dinero, 2019 no está terminando todavía, y en la otra placa ustedes pueden ver como 2017 un monto, 2018 sí, otro monto, y 2019... Vamos a cerrar otra vez, dijiste, con
récord.
¿Verdad? Sí. Con un récord. Estamos hablando de cuánto dice ahí, Juan, en millones de dólares.
En millones de dólares, 60,715,402.
Bueno, o sea, y subiendo.
Y bien.
Decía, es decir, pero ¿es sostenible como modelo de...? Sí, a ver.
La maquila es un modelo que ya tiene 20 años y tiene un modelo de un fuerte componente de uso de mano, o sea, de mano de obra.
Correcto, sí.
Tiene un esquema, digamos, de bajo impuesto, porque su modelo es el desarrollo no solamente de puestos de mano de obra, sino también de capacidad. Yo les invito a que ustedes visiten hoy las maquiladoras autopartistas, cualquiera de estas, y van a ver el know-how que están dejando, el saber hacer que están dejando, sin lo cual no viene lo más complejo. O sea, ninguna montadora te viene si no tiene algo ya de base de personal capacitado con estos niveles, y que tienen, le escuché a esos jóvenes paraguayos que te dicen, hemos mejorado en 13 segundos el proceso tal, te quedas así impactado. Entonces, o sea, entonces es un modelo ciertamente laboral, pues, digamos, desde el punto de vista de puestos de trabajo, y nosotros tenemos una presión de puestos de trabajo impresionante por año, ¿verdad? Ahora, es un modelo que tiene que progresar ahora a sumar cada vez más contenido, y eso significa seguir apalancando más cadenas de valor, que algo, lo que están hoy importando. Para
cadena poder, de valor.
¿Verdad? Cadena de valor es producir en Paraguay. ¿Qué Correcto. Más pueden producir en Paraguay que apalanque más, digamos, y sostenga y le dé cada vez más arraigo?
El respaldo, digamos.
Y más respaldo. Sí. Nosotros estamos en una segunda etapa de maquila. Con relación a México, debo decir que Paraguay tiene el orgullo, y lo dice el CENIME y lo dicen en general, de que tiene, digamos, en la parte de quejas de no cumplimientos laborales, las tiene mínima, uno de los sectores más formales, sí, y más,
porque ese es el mito de la maquila, no, que los salarios eran paupérrimos, no, que no había cobertura social,
y eso es bueno también. Pueden preguntarle al Ministerio de Trabajo cuántos reclamos hay en ese sector,
IPS.
¿Verdad? Yeah. Entonces, ahora, con relación a lo demás, es uno de los modelos que Didier tal vez tenga algo que agregar en ese sentido.
Es un estímulo a la atracción de inversiones, ¿verdad? Es un primer paso, es un gancho. Uh-huh. Es un gancho. Lo deseable es que luego la empresa instalada, con todas las facilidades generadas por el régimen de maquila, pueda tener un upgrading a, digamos, que convertirse en una industria que cumpla con las normas, digamos, que generales del país, que igualmente son beneficiosas el entorno regional.
Diría, algunos se colgaron del régimen de maquila para producir algunos bienes que creo que nos cuestionaron también, ¿o no?
No hay un reclamo.
Pero hubo así gente que vino y medio dice, voy a usar todas las ventajas que hay.
No, la maquila está para paraguayos y para extranjeros. Hay un régimen que se llama maquila por capacidad ociosa. Vos tenés una fábrica, Oscar, que hoy por la cuestión económica, etcétera, estás a medio operar, máquina, ¿ya? Entonces tenés capacidad ociosa. Yo voy y te busco un socio, y vos haces una parte de tu producción con maquila por capacidad ociosa, y tenés una ventaja que te permite en ese caso repuntar, levantar cabeza, sobrepasar una crisis, tal vez de eso vaya.
Sí. Mira, maquila es un régimen aduanero, es la admisión temporaria, lo tiene cualquier país del Mercosur. Tenemos un régimen de admisión temporaria en el Mercosur. Entonces, en el caso de Paraguay es el diferencial impositivo, que los impuestos que paga una empresa maquiladora en Paraguay rondan el
1%. Pero no hay riesgo, Didier, de que alguien se pueda colgar de esas ventajas para...
Y siempre estamos buscando que las inversiones sean genuinas, ¿verdad?
No, a eso me refiero.
Ese es el tema, porque muchos quieren utilizar la plataforma Paraguay para triangular
ahí está, afuera.
Y nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos un desarrollo genuino de nuestra
industria. Ahí les explico lo siguiente, ese tema de régimen temporal, porque ellos pueden traer materias primas que no existen en el país y para transformarlas acá y producir un siguiente producto y exportarlas, digamos, lo aprobamos en un comité, en un consejo, el consejo del CENIME, y ahí luego viene la combinación entre aduanas y tributación. Yeah. Para corroborar que aquello que entró salió con salto de partida.
¿Cuándo se inician las conversaciones para el acuerdo automotriz con Brasil?
Siguen. O sea, ya nos imaginamos nosotros, no hay, la gente cree que hay así tipo una fecha específica, estadio. Esto ha sido conferencias telefónicas, videoconferencias, te vas mañana, venís pasado.
Didier, vos estás viajando, ida y vuelta a Brasil.
Ocurre que hoy estamos en una dinámica negociadora muy, muy importante. Estamos cerrando Mercosur, Unión Europea, Mercosur EFTA, negociando con Canadá, con Corea, con Singapur. Estamos en el medio de estas negociaciones. Estamos explorando con Indonesia, con Vietnam, estamos administrando los acuerdos que ya tenemos. Es decir,
Turquía también, supongo que ya entró
Turquía,
ahora también.
Turquía presentó interés para Mercosur.
Ya tenemos un acuerdo marco.
Muchísimas gracias, sí, señora.
Antes que irnos, Oscar, te quiero decir una cosa. Eso que está diciendo Didier es muy importante, solamente para que se comprenda. Todo esto que nosotros estamos haciendo está fuera del presupuesto normal de nuestras instituciones.
Ya.
¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder cumplir. Entonces, a veces esas reuniones se juntan y hacer Mercosur junto con una bilateral.
Para ahorrar. La próxima semana en Brasil tenemos 7 reuniones simultáneas.
No, por eso. Gracias, ministra.
Gracias. Muchas
gracias, viceministro. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por brindarnos. Esperamos que hayamos aportado algo de información para la gente. De eso se trata. Ciudadanía informada está siempre con posibilidades de poder debatir al menos estos temas. Dijo, yo escuché